Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola audiencia, buenas tardes. Una semana más estamos aquí. Hoy hablaremos de algo que es fundamental y a lo que tal vez no prestamos la debida atención, viviendo como vamos en esta vida, en esta sociedad algo enfermiza de crisis y competitividad. Hoy vamos a hablar de la respiración y de otras cosas relacionadas con ella. Así que te sugiero que te acomodes y, ¿por qué no? Ya estamos en el último mes del año, ya vienen fiestas. Hazte un buen regalo, quédate con nosotros y, desde este recuerdo a un planeta en el que reposa la vida, date hoy un respiro.
Agua que nace en la fuente, serena del mundo, surgiendo en la profundidad.
Agua del río inocente, que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad del dolor. Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población. Agua que el sol evapora, bendita la hora, serán nubes de algodón. Gotas de agua de lluvia, alegre arco iris en la plantación.
Aguas que mueven molinos son las mismas aguas que pueden matar y siempre vuelven humildes
al fondo a la tierra.
Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
Oye, dime una cosa, ¿tú fumas?
Yo, por desgracia, sí, sí que fumo.
Contaminas, ¿eh?
Contamino, hago que otros fumen, porque también los fumadores pasivos cuando
pero
yo fumo...
Pero si eso es muy malo, si eso mata, dicen los carteles. Pero vamos, las cajetillas ponen que fumar
según me han
mata.
Explicado a mí, hay una neurona que me pide la nicotina y me hace, pues...
¿Te inspiras fumando mejor para escribir?
O sea, yo no fumo porque quiero, sino porque a lo mejor, digamos, el cerebro es el que me dice que
los escritores fumáis bastante, ¿no?
Ahora, habrá algunos que sí y otros que no. Hay quien ha muerto por fumar,
sí,
como,
sí, sí, sí.
Como este, ¿cómo se llamaba? Este catalán que escribía sobre Egipto.
Tennessee Moyse, sí,
¿no?
Sí.
Fumaba 4 o 5 paquetes de Ducados al
pero
día.
Pero eso es un disparate, ¿no?
Y murió de cáncer de pulmón.
Hombre, normal.
Pues la verdad que sí.
O sea, bueno, que estás ahí en peligro. Bueno, ¿y qué nos traes
bueno,
hoy? Venga.
Pues hoy vienen nuestros amigos de Melibro, uh-huh. Que les voy a hacer paso ahora dentro de un momento. Y sí. Quiero hacer una referencia, antes de que entren ellos a hablar, sobre nuestro doctor que tenemos invitado hoy, uh-huh. El señor Emilio Cervera.
Sí.
Que ha escrito en colaboración con otros dos doctores, uh-huh. el libro, un libro que es interesante para aquellos que estén interesados en el tema de hoy, que se titula Prevención y rehabilitación en patología respiratoria crónica, fisioterapia, entrenamiento y cuidados respiratorios, de ediciones de Editorial Médica Panamericana, y es un libro de 556 páginas, donde tiene un doble objetivo, ser un manual formativo y proporcionar información útil a los especialistas.
Eso digo yo, y será más bien para profesionales, claro.
Bueno, está recomendado para neumólogos, fisioterapeutas, enfermeros, uh-huh. Intensivistas, pediatras, cirujanos torácicos y abdominales, profesores de educación física uh-huh. Y medicina del deporte, uh-huh. Y para aquellas personas que tienen un problema y están interesados en profundizar un poco en su problema.
Pues mira,
su
muy bien está. ¿Cómo dices que se titula?
Se titula Prevención y rehabilitación en patología respiratoria crónica, fisioterapia, bien. Entrenamiento y cuidados respiratorios, de Editorial Médica Panamericana.
Pues me parece muy interesante.
Se puede adquirir en Tirant lo Blanc, ¿sí? Porque he consultado en su página web, ajá. y está, lo tienen a la venta.
Ahora le
preguntaremos. O sea que quien interesado pues aquí en Valencia puede ir a las librerías Tirant lo Blanc y solicitarlo, y si no lo encarga.
Bueno. Ahora luego le preguntaremos al doctor y a ver qué nos dice acerca de este libro.
Sí, pues está compuesto de 50 capítulos, numerosos cuadros, figuras, casos clínicos, revisa los elementos esenciales de la fisiología de la ventilación, la respiración, sí. El ejercicio muscular, y la exploración clínica y funcional de la patología respiratoria crónica. Uh-huh. A lo largo de sus páginas, el libro contiene y describe diversas técnicas personales, como la ventilación dirigida, el ARPE, el OSCAR y el SWIT, que ya nos explicará el doctor en qué consisten estas técnicas. Y está todo, digamos, para el entrenamiento de la fuerza y de la endurance de los músculos esqueléticos y de miembros inferiores y superiores con la inclusión de los respiratorios.
Ay, bueno, Ricardo, ya nos explicarán, yo creo que esas cosas mejor las dejamos para la entrevista, ¿no te parece?
Exactamente,
porque si no nos vamos a enrollar
exactamente.
Aquí.
Bueno, ahora pasamos
antes de mi libro vamos a ver si te parece qué opina la audiencia del tema de hoy y enseguida uh-huh. Ya luego pasamos el tema a nuestros compañeros.
A veces llegan cartas con
Rosa, buenas tardes. ¿Qué dice la audiencia acerca de esto de respirar bien o respirar mal?
Hola, Puri, buenas tardes. Uh-huh. Pues la audiencia cree que este tema es muy importante.
Hombre.
Porque si no respiramos no vivimos.
Imagínate.
Eso es así de claro. Aunque en muchas ocasiones pues nos empeñamos en hacernos daño nosotros mismos. Uh-huh. Porque yo te diré que parece mentira que seamos animales racionales.
Bueno, eso se dice.
Eso se dice. Pero porque veces... cualquier animalito que va por ahí suelto, la verdad es que no haría nada que fuera pernicioso para su salud. Eso y nosotros en verdad sí que lo hacemos.
Como fumar, por ejemplo, un montón.
Sí,
como, decía...
como por ejemplo fumar, que sí. Eso pues... La verdad es que yo he llegado a fumar, ahora no fumo... Gracias a quien sea, a mí misma, porque nos dijimos no fumamos y en verdad no necesitamos de ayudas ni de terapias para dejar de fumar. Uh-huh. Es decir, no, pasas un tiempo, pues sí que te apetece, como todo, como cuando psicológicamente pues dependes de tienes una adicción,
sí.
y cuesta mucho dejarlo. Pero si te lo propones, yo creo que llegas.
Pues seguro llegas. Que sí, seguro. La fuerza de voluntad tiene mucho poder.
Y no te digo nada cómo está el tráfico.
Ah, bueno, la contaminación.
La contaminación,
claro.
Porque mira, las grandes ciudades, es cuando llegas a una de las grandes ciudades, como por ejemplo a veces pasa que vas a Madrid o a Barcelona,
sí.
Desde la carretera ya ves una nube que dices, madre mía, si me meto ahí voy a poder salir de ahí,
es
o
verdad,
voy a respirar o no voy a poder respirar, porque
vaya.
En realidad, entre motos,
sí.
coches... aires acondicionados, fábricas.
Es verdad.
Pues la verdad es que no sé a dónde se va a llegar.
O sea, que el planeta agua que nos cantaba Yamila Cafrune, sí, está pobre, un poquito. Está,
yo
para
creo
la
que
UBI, ¿no?
Sí, por eso tanto ecologista que protesta y protesta, claro, es que no me extraña.
Uh-huh.
Es como antiguamente, por desgracia, los alemanes mataban a las personas del campo de concentración con gas. Los gaseaban.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que...
Nosotros nos gaseamos poco a poco, ¿verdad?
Hombre, nosotros no necesitamos a nadie. Poquito a poco, pues uh-huh, nos vamos...
Bueno, pues hoy vamos a ver si aprendemos a modificar esas conductas que igual podemos hacer algo.
Hombre, yo me gustaría que dieras paso ya, porque sé que aquí hay un médico muy muy especializado en el tema, y uh-huh, la verdad, el tema es tan interesante, yo no diría interesante, yo diría que es vital para todos nosotros.
Pues
tanto
estoy de acuerdo.
Para uh-huh, la audiencia como para toda la sociedad.
Pues oye, me parece muy bien, chica. ¿Vale? Cada día estás más puesta, o sea, hay que ver cómo te
hombre,
documentas.
Hombre, muy internet bien. Hace estragos.
Muy bien, Rosa, pues muchas gracias y hasta
bien.
La semana que viene.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, Puri, ahora pasamos a nuestros invitados de mi libro, que nos van a
por
traer
supuesto.
Las novedades literarias.
Estos chicos que vienen con esta marcha tan rítmica y que son ellos tan trabajadores, Félix y Antonio, buenas tardes,
hola,
bienvenidos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Félix,
hola,
buenas,
Puri,
tardes,
buenas
Antonio,
tardes.
Que nos habéis traído después de tanto ajetreo como habéis llevado con el concurso.
Pues nada, ya estamos aquí, vuestros amigos de melibro.com, para hablaros de las novedades literarias que van un poco dirigidas hacia las Navidades. Las Navidades, época de regalos, y ahora se nota que las editoriales aprovechan y sacan buenos libros que pueden servir un poco de alternativa a Dan Brown, a Stieg Larsson.
Uh-huh.
Pues nada, recomendaría cuatro, un poco por encima, que serían Paul Auster y su última novela Invisible, uh-huh, sale el día 2.
¿Sí?
Luego el último libro de Antonio Muñoz Molina, La noche de los tiempos. El uh-huh, último libro del famoso Haruki Murakami, que es un autor japonés. La literatura uh-huh, japonesa está muy muy en boga. Todo
¿sí?
lo contra más distante a nosotros, más nos gusta, y hacemos bien en que nos guste.
Uh-huh.
El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas.
Uh-huh.
Y para finalizar, pues el último libro de Arturo Pérez Reverte.
Uh-huh.
Es un clásico, siempre sí. Este hombre siempre saca buenos libros. Estos son libros, no son relatos. Son selecciones de artículos que le ha hecho en prensa
sí.
bajo el título Cuando éramos honrados mercenarios.
Ajá.
Curioso título.
Vaya, vaya.
Como si se pudiera ser honrado y a la vez ser mercenario.
Sí.
Y no quisiera despedirme sin dejar de recomendar a Patrick Modiano.
Uh-huh.
Siempre que puedo lo recomiendo, porque como ya todo está inventado en el cine, en la literatura, ya nada te sorprende. Es difícil que una novela al final digas, mira, pues no me esperaba que el asesino fuera este.
Sí.
Pero sí que es interesante reencontrar autores que profundicen en los personajes, en su psicología.
Uh-huh.
Que al final tú sientas empatía hacia
sí.
el personaje que hizo una barbaridad, como pudo matar a alguien.
¿Hacia un asesino acabas sintiendo empatía?
Pues bueno, si el autor es capaz de hacernos sentir empatía, quiere decir que muy buen autor será.
Oye, pues...
Con lo cual, Patrick Modiano, su último libro es Villa Triste,
uh-huh,
que es un libro en el que realmente no pasa nada. Es difícil
sí,
que un
sí.
libro en el que no pase nada sea tan interesante, pero habla de unos personajes y ahonda en su psicología, en el por qué sienten lo que sienten,
uh-huh,
en el que se siente una nostalgia por un tiempo en el que en realidad jamás ocurrió. Con lo cual,
vaya.
Es un poco la idea de Marcel Proust, que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Oye, pues muy bien. ¿Sabes? Has nombrado a Antonio Muñoz Molina. A mí me llamó mucho la atención, me impactó mucho Plenilunio.
Sí, de hecho hubo una
hubo
versión
una película,
cinematográfica.
Una película, sí, sí.
Sí, esto es uno de los autores más respetados y más reputados del
sí.
panorama español,
uh-huh,
que un poco se aleja de los clichés,
uh-huh,
no parece estar sujeto a cada seis meses un libro, parece uh-huh, ser libre.
Sí, sí,
parece
pues eso,
ser
qué
libre.
Difícil es eso, ¿verdad?
Sí, y bueno, sí. la verdad es que es un autor bastante recomendable,
sí.
y nada, como alternativa a Dan Brown o a Stieg Larsson para las Navidades,
pues sí.
Es
Oye, y os pregunto, Antonio, ¿cómo va mi libro?
Pues mi libro pues siempre...
Cumplimos
vamos,
un añito pronto, ¿no?
Vamos, ya nos queda pues un mes para
Fíjate,
cumplir el primer
estamos
año.
Estamos a punto.
Va muy bien. Todos los meses tenemos una progresión positiva. Uh-huh. Siempre tenemos un porcentaje superior al mes anterior en visitas. La gente cada día nos hace más comentarios, sí. Nos hace más peticiones. Recientemente hemos establecido contacto con la asociación de... No recuerdo cómo se llama, Rafael, es la Asociación de Escritoras de Novela Romántica en España.
Y Adarde se llama.
Adarde. Eso me había olvidado. Uh-huh. Y nada, estamos todos muy contentos porque todas ellas nos han mandado sus reseñas. Uh-huh. Las tenemos allí publicadas para todo el mundo porque sí. Nosotros queremos tener literatura de toda clase. Claro. Y era un poco un agujero,
un vacío
que teníamos ahí, y que gracias a ella, a nuestras amigas de Adarde, pues se ha medio tapado un poquito.
Pues un día nos podemos dedicar un poquito más intensamente a ellas también, si os parece.
Por supuesto,
¿vale?
Seguro claro que sí.
Félix, ¿querías decir algo?
Simplemente comentar que nuestra progresión aritmética, geométrica de entradas era ya un poco lo que nos falta, una vez que en contenidos estamos contentos, ¿no?
Sí.
Todo es muy subjetivo, pero estamos contentos. Ya solo falta pues que un patrocinador quiera, es decir, colaborar.
O sea, esto es una cosa que se dice así de pasada,
así
¿no?
De
por
pasada
si alguien,
que
por si alguien está oyendo,
que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues,
y que ahora va a ser la lotería de Navidad y uno puede encontrarse
nosotros
con que no sabe qué hacer con el dinero, ¿verdad?
Una gran cantidad de espectadores, con lo uh-huh. cual
desde luego que sí,
cualquiera que tenga interés en que su producto literario, claro, tiene que
sí,
ser
sí, sí.
relacionado
por cierto,
con nosotros.
¿Cómo va nuestro amigo Santiago Posteguillo con su trilogía?
Pues un súper éxito.
Sí, ¿verdad?
La verdad es que estamos muy muy contentos de haber sido un poco partícipes y de conocerlo personalmente, de
sí,
que viniera
sí, sí.
A nuestra presentación del concurso,
sí.
Porque el hombre está, bueno, es un súper éxito.
Sí, está todos los días, está en algún sitio presentando, si te coges su página web es tremendo, ¿eh?
Es incombustible, tú ya lo conoces, es un hombre que aparte de escribir muy bien, habla muy bien.
Sí, es un magnífico maestro.
Es un perfecto comunicador.
Sí.
Y por suerte se venden muchísimo los libros. Yo personalmente tan solo me he leído la primera parte,
sí.
el de Africanus,
sí.
y lo recomiendo. No puedo recomendar los otros dos porque no me los he leído, no sería honesto,
sí.
pero el primero que me leí es muy recomendable.
Pues
cual,
si os parece, le mandamos nuestra enhorabuena a Santiago y nos alegramos muchísimo por ese éxito.
Sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias y hasta dentro de un mes.
Sí.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
La vida depende en absoluto del acto de respirar. Respirar es vivir, y no hay vida sin respiración. No solamente los animales superiores basan la vida y la salud en respirar, sino que hasta las formas más inferiores, incluso las plantas, deben al aire su existencia. El niño, al nacer, hace una larga y profunda inspiración, la retiene un momento para extraer de ella las propiedades vitales y la exhala lentamente. Así da principio a su vida sobre la tierra. El anciano da un débil suspiro, cesa de respirar y así su vida llega a su término. Pues bien, desde el suave soplo del niño hasta el último suspiro del anciano, se desarrolla una historia de continuas respiraciones. La respiración puede considerarse como la más importante de las funciones de nuestro cuerpo, seguramente, porque de ella dependen indudablemente todas las demás. Podemos vivir algún tiempo sin comer y algo menos sin beber, pero sin respirar. Nuestra existencia continúa tan solo durante unos escasos minutos. Y aún así, no respiramos bien. La influencia modificadora de la civilización nos ha llevado a contraer costumbres y actitudes perniciosas como en el caminar, pararse y sentarse, que nos han despojado del primitivo derecho de una respiración correcta y natural. El porcentaje de seres civilizados que respira correctamente es muy reducido. No tenemos más que ver el aspecto que ofrecemos de hombros caídos y pechos contraídos, y el tremendo aumento de las enfermedades de los órganos respiratorios. Para hablar de este tema y documentarnos, hoy nos hemos traído, como hacemos siempre, a un auténtico invitado de lujo, que sin duda nos pondrá al corriente de cuánto podemos hacer en nuestra sociedad estos seres que hemos dado en llamarnos a nosotros mismos inteligentes, y que seguramente lo somos algo menos. Hoy recibimos al doctor Emilio Cervera, catedrático y jefe del Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Doctor Cervera, buenas tardes, bienvenido al programa y muchísimas gracias por regalarnos algo que sé que es para usted tan valioso y necesario como su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias y vamos a ver. Doctor Cervera, ¿cómo nace en usted esta afición por la medicina? Porque es una vocación lo suyo, ¿no?
Pues no lo sé. En un primer momento quise ser marino.
¿Marino?
Soy de una familia de médicos y de marinos. Lo que pasa es que viendo el poco tiempo que podían pasar en casa mis tíos marinos, fui separándome del mar como profesión y acercándome a la medicina. No sé si eso es vocación o no es vocación. Hubo un periodo en el que pensé en ser médico de barco y al final me quedé médico en tierra.
¿Cuántos años lleva de médico en tierra?
Acabé la carrera en el 76.
O sea que lleva ya bastante tiempo.
Hice la residencia en el hospital clínico, pasé un año y medio en un hospital en Francia haciendo la subespecialidad y después me volví a incorporar al hospital clínico y ahí sigo.
Y ahí continúa. Y continúa usted desbordado de gente porque puedo dar fe que siempre está su consulta a tope. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no respiramos bien o que las enfermedades se van haciendo cada vez más fuertes?
Pues yo creo que en general respiramos bien si no tenemos ningún problema respiratorio. El porcentaje de enfermedades respiratorias, por desgracia, algunas de ellas están aumentando y otras se mantienen similares. Lo que pasa es que yo estoy en un servicio que recibe gente que está mal. Por lo tanto, yo tengo trabajo como el resto de gente del servicio. Sí. Tiene mucho trabajo porque estamos donde hay trabajo.
Sí.
Pero yo no creo que haya que alarmarse por los problemas respiratorios en general, sino probablemente habría que mejorar, si es posible, algunos supuestos culturales, y entre ellos fundamentalmente los relacionados con el tabaco, para disminuir algunos de los problemas evitables respiratorios.
Por ejemplo, ¿qué medida tomaría usted o qué recomendaría? Porque dejar de fumar es muy difícil.
Sí, con toda seguridad dejar de fumar es difícil porque los resultados nos muestran que hay poca gente que deje de fumar.
Sí.
Sin embargo, es paradójico ver que algunos enfermos en ocasiones, cuando ya es desgraciadamente demasiado tarde, cuando se dan cuenta del riesgo que corren o del riesgo que siguen corriendo cuando fuman, dejan de fumar inmediatamente.
Porque se asustan.
Dejar de fumar, aun cuando se ha fumado muchísimo, es muy bueno.
Ya.
Desgraciadamente, cuando se llega tarde para evitar la enfermedad, desgraciadamente en ocasiones se llega tarde para evitar la enfermedad, pero aún en esos casos, tanto cuando lo que se padece es una bronquitis crónica como cuando lo que se padece es un cáncer de pulmón, el futuro es mejor o el futuro es menos malo cuando se abandona el tabaco que cuando se sigue fumando.
Sí.
Únicamente hay dos actuaciones que pueden modificar las expectativas de vida de alguien que tiene una bronquitis grave. La primera es dejar el tabaco.
Radicalmente.
Y la segunda es cuando las circunstancias así lo hacen necesario utilizar el oxígeno como procedimiento terapéutico. Pero la mayor parte de los medicamentos que se toman para tratar la bronquitis crónica mejoran cómo vive el enfermo la bronquitis crónica, pero lo único que de verdad ha probado prolongar la vida es el abandono del tabaco.
Hay muchas enfermedades que se solucionan con cirugía. En a nivel de respiración y problemas pulmonares, ¿cómo estamos?
La cirugía puede salvar la vida de algunos enfermos con un cáncer de pulmón. La cirugía puede mantener la vida de algunos enfermos con problemas pulmonares que pueden solucionarse con los trasplantes de pulmón.
También.
Y la cirugía podría prolongar la supervivencia en unos casos muy contados de algunos problemas respiratorios crónicos graves. Pero en principio, yo creo que tenemos, si estamos hablando de tabaco, lo que tenemos que hablar es de prevención. Y desgraciadamente, nuestra opinión cuenta poco cuando estamos hablando con los enfermos, si a la vez personas con gran relevancia social, como son algunos deportistas,
sí,
de algunos deportes determinados, con la publicidad yeah, implícita que están haciendo el tabaco,
sí,
están justificando socialmente el tabaco.
Uh-huh.
Es difícil convencer a un chiquillo que está empezando a fumar que el tabaco es tan malo como pretendemos que sea, cuando alguien que está muy alto en la escala de valor para ellos, como es un campeón de lo que sea, lleva un cartel que habla de una marca de tabaco.
Sí.
Entonces ellos no entienden que alguien tan importante en su escala de valores esté haciendo publicidad de un mensaje de muerte.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, quien se equivoca somos nosotros hablando de los problemas que plantea.
Sí, 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 el tabaco. Y le iba yo a preguntar, entre todas las afecciones de pulmón o de respiración, ¿cuál es la más frecuente y cuál es la más peligrosa?
La más frecuente en España es la bronquitis crónica, que nosotros llamamos, yo creo que con desacierto, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el acrónimo que utilizamos, pero yo creo que no, que deberíamos tener una alternativa para cuando hablamos con gente que no está relacionada con la medicina, porque todo el mundo desde hace tiempo sabe que la diabetes es un problema relacionado con la glucemia, que la artritis es un problema relacionado con los huesos, pero EPOC es una palabra hueca de significado para el gran público. Y yo creo que todas las campañas de salud basadas en la palabra EPOC salen con un lastre. Entonces vamos a llamarle bronquitis crónica o vamos a llamarle enfisema, que es algo que sí que la gente reconoce.
Está claro que esta noche vamos a aprender mucho con este profesor extraordinario que nos ha venido. Enséñanos esta noche.
Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Teach me tonight. Let's start with the ABC of it. Roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Come on and teach me tonight. Teach me tonight.
Y digo yo, doctor Cervera, la ansiedad, que ahora estamos en un mundo tan estresado, ¿en qué medida repercute en la respiración?
La ansiedad puede repercutir en los asmáticos, haciendo que se produzca una situación paradójica. Es decir, generalmente la ansiedad se acompaña de aumentos de adrenalina. Uh-huh. En sangre la adrenalina es un broncodilatador. No es el mejor de los broncodilatadores por muchas razones, pero es un broncodilatador. Sí. Entonces, la situación paradójica se produce porque el enfermo asmático con ansiedad respira más de lo que tiene que respirar. Generalmente uh-huh. respira por la boca, respira con la boca abierta en ese momento, y esa respiración por la boca produce unos cambios en las vías aéreas que puede desencadenar o puede agravar la crisis asmática.
¿Qué es, si me la permite? Otra, sí, no, diga, es que luego le quiero preguntar exactamente lo que es el asma, para que nos lo aclare un poquito.
La otra sí. complicación, podemos decir, entre comillas, relacionada con la ansiedad, son las crisis de, nosotros llamamos hiperventilación, uh-huh. las crisis de respiración excesiva relacionadas con la crisis de ansiedad, uh-huh. que hacen que al respirar mucho más de lo necesario, al ir más allá de lo que los centros automáticos nos están diciendo que respiremos, uh-huh. hace que se produzca una serie de cambios en el organismo que producen unas sensaciones en quien tiene la crisis de hiperventilación, que se encuentre peor,
sí.
que aumenta la ansiedad y que aumente paralelamente la respiración y los problemas vayan empeorando.
Sí, sí, sí.
Son situaciones que todos conocemos porque en alguna película hemos visto cómo colocan una bolsa.
Sí, 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 sí.
Lo que pasa es que antes de colocar la bolsa de plástico, la bolsa de cartón en sí. la cara de alguien que dice que tiene sensación de falta de aire, sí. hay que estar absolutamente seguros
sí.
de que las malas sensaciones de verdad son producto de una crisis de ansiedad y no son producto de un problema respiratorio real.
Ya. ¿Y cómo se diferencia eso?
Yo porque estoy preparado para ello, ya, pero no sabría, creo que no es conveniente que nadie que no sea médico utilice una bolsa de papel para intentar ayudar a alguien que dice que se ahoga.
Ya, porque a lo mejor vais a ahogar de verdad, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que produce disnea, aparte de la actividad física? ¿Qué agentes causan esa dificultad para respirar?
Si quiere, podemos ponernos de acuerdo antes en qué entendemos por disnea.
Bueno, eso lo dirá usted mejor que nadie. Yo me limito a escuchar.
La disnea es la sensación de un trabajo respiratorio desmesurado para el trabajo físico que se está realizando.
Uh-huh.
La disnea es una sensación que, por lo tanto, está relacionada con las emociones.
Uh-huh.
Ninguno de nosotros pensaría que tiene un problema respiratorio alguien que al acabar una maratón y contestar las preguntas de un periodista tiene un hablar entrecortado.
Ya, claro.
Es decir, hay una respiración dificultosa, uh-huh. pero porque se ha hecho un esfuerzo desmesurado.
Claro.
Sin embargo, si alguno de nosotros en este momento tuviera un hablar
sí,
entrecortado, fatigado, nos
sí.
llamaría la atención.
Claro.
La sensación de respirar mal es lo que se conoce como disnea. Respiramos de manera automática y solamente nos damos cuenta, generalmente solo nos damos cuenta de que estamos respirando cuando hablamos de respirar
sí.
o cuando tenemos alguna dificultad para respirar.
Uh-huh.
Yo creo que hay muchas enfermedades respiratorias que producen sensación de falta de aire, que producen disnea.
Uh-huh.
Lo que pasa es que la cantidad de disnea percibida, la magnitud de la sensación desagradable, está muy relacionada con cuestiones emocionales y uh-huh. probablemente con el entrenamiento previo.
Uh-huh.
Alguien que ha trabajado haciendo esfuerzos importantes
uh-huh.
generalmente necesita alteraciones mayores para vivirlas como un problema que aquel que ha tenido una vida de silla, coche, ascensor.
Uh-huh. ¿Qué le parece a usted? Había una película que se titulaba El Gran Azul, que se hacían unas inmersiones de a pulmón libre a ver quién aguantaba más. ¿Cómo cuánto tiempo podría una persona, aún entrenándose, aguantar sin respirar?
hay una variabilidad muy grande. El Gran Azul es una película bonita, es una de las películas que más me han gustado por muchas razones. Soy de familia de médicos y marinos y soy nacido en Mallorca.
Ah, vaya.
Entonces el mar es una de mis cuestiones preferidas. Y además el Gran Azul está uno de los protagonistas reales de la historia que dio lugar al Gran Azul. Se llama Enzo Maiolica.
¿Existe Enzo?
Sí, no tenía noticia de que haya muerto. Viven los dos.
¿Ah?
Viven los dos. Y de hecho uno de los dos presentó una querella frente a la productora de la película por hacerle morir en la película. Y siempre hubo alguien que encontró relaciones con lo real. La historia del buceo en apnea es una historia de riesgos. Es una historia de riesgos. Puede ser que me equivoque, pero creo que el récord en piscina, sabe que hay dos tipos de competición, el de aguas abiertas y el de piscina. El de aguas abiertas también puede ser con ayudas para descender o sin ayudas para descender y subir, y el de piscina supone estar en reposo prácticamente absoluto en el fondo de una piscina. Creo que el récord en piscina son 8 minutos y pico.
¿8 minutos sin respirar?
Sí. Lo que pasa es que no sé si en piscina hay muertes, pero creo que fue la última campeona del mundo en descenso en aguas abiertas, murió en uno de los intentos de batir un récord. Yo creo que los intentos de batir récords contra fisiología no están bien.
Son un disparate, me parece a mí.
Yo no sé hasta qué punto entra el mundo de la competencia, el mundo de la publicidad, el mundo, la profesionalización de un deporte de riesgo. Entraña riesgos que no son consustancionales con el deporte. No voy a hablar para nada del alpinismo y de la escalada y de los intentos de batir récords, pero yo desde fuera creo que está en contra del espíritu de las historias de alpinismo que yo leía cuando era niño. Yo no recomendaría a nadie que participara en deportes competitivos cuando se está actuando contra la naturaleza. Es decir, teóricamente más de 3 minutos, más de 4 minutos sin respirar pueden dejar problemas serios. Quien tiene la habilidad para poder estar más tiempo y poder buceando, disfrutar del mar, disfrutar de las fotos, o a quien le guste disfrutar de la pesca submarina, que disfrute de ello, pero sin mirar el reloj. Yo hace unos años con mi hijo hacíamos fotos buceando en las Baleares. Se puede a muy poca profundidad disfrutar de fondos preciosos y nunca ninguno de los dos miramos cuánto tiempo pasábamos sin respirar. Es decir, por necesidades de la luz mirábamos a cuántos metros estábamos, pero en ningún momento miramos cuánto tiempo. Yo creo que hay un espectáculo del buceo, hay un espectáculo de la apnea, pero no recomiendo a nadie que intente mejorar los tiempos de apnea porque los riesgos son grandes.
Tenía razón la voz de la audiencia cuando dice que el ser humano, además de complicarse la vida con la contaminación, también nos la complicamos con estas otras cosas, ¿no?, de competitividad y de demostrar yo puedo más. Qué absurdo, ¿no? Qué tontos estamos. Y le iba yo a preguntar, ahora, por ejemplo, es bastante frecuente que la gente que está ingresada en los hospitales cojan neumonía, las infecciones hospitalarias.
Yo creo que por fortuna no es bastante frecuente.
¿No?
No. Y sobre todo no es más frecuente que hace años. Lo que pasa es que en este momento realizamos una vigilancia de las infecciones que se adquieren en el hospital y las manejamos con conocimiento de lo que estamos haciendo. Hace muchos años el número probablemente era todavía mayor.
Pero a lo mejor no se tenía tanto en cuenta.
Lo que pasa es que había problemas, se metían dentro de un saco común de problemas, pero no se hacía una prevención tan orientada como la que estamos haciendo y un control y un seguimiento tan próximo como el que estamos haciendo ahora. también disponemos ahora de antibióticos que permiten hacer frente con más posibilidades de éxito a las neumonías hospitalarias. Uh-huh. Y también pues disponemos de procedimientos de sustitución de la respiración, uh-huh, mucho más efectivos que los que se utilizaban antes. Uh-huh. Hay actuaciones médicas y actuaciones quirúrgicas que antes no se llevaban a cabo porque estaban condenadas de antemano al fracaso, uh-huh, y en este momento tienen mucho más porcentaje de éxito, pero metiéndonos en un territorio comprometido. Uh-huh. Entonces abordamos problemas que antes se dejaban estar sin intentarlo porque necesariamente estaban condenados al fracaso. Tenemos más efectos secundarios, uh-huh, al abordar estos problemas, pero de este abordaje de estos problemas surgen más éxitos, uh-huh, y tenemos herramientas que nos permiten abordar los efectos secundarios. Y uno de los efectos secundarios cuando un enfermo tiene que estar en reanimación son las neumonías.
Ya. Le iba yo a preguntar, porque antes hablábamos de esa disnea o esa sensación de falta de respirar bien. Cuando una persona va caminando por la calle y no puede compaginar el hablar por teléfono con un móvil, que ahora todos llevamos el móvil pegado a la oreja, y caminar y hablar se convierte en una dificultad añadida, esto puede venir relacionado, como en el caso que yo misma puedo manifestar, de enfermedades neurodegenerativas que tengan que ver con la respiración dificultosa.
Tener dificultad para caminar y conversar a la vez quiere decir que está pasando algo. Uh-huh. Es decir, una persona sin problemas respiratorios no tiene por qué tener esa dificultad.
Ya. Yeah.
Si ocurre, puede haber un problema del pulmón, uh-huh, puede haber un problema del fuelle, uh-huh, que es la caja torácica, que con los movimientos y los cambios de presión que siguen esos movimientos permite que el aire entre, uh-huh, para aportar oxígeno y que el aire salga de los pulmones para llevarse el carbónico, uh-huh, que es el producto de combustión de nuestra respiración. Uh-huh. Es decir, necesitamos oxígeno, uh-huh, para respirar, somos lo que se conoce como animales aerobios,
sí,
y entre los productos que se generan cuando generamos energía está el anhídrido carbónico que hay que sacar fuera.
Sí.
Y para sacarlo fuera tenemos la pared torácica, uh-huh, que ya fue descrita en el Renacimiento como un fuelle, uh-huh, con unos movimientos imprescindibles para que entre y salga el aire.
Uh-huh.
Cuando hay un asma bronquial, uh-huh, y el aire es muy frío, el aumento de la respiración y sobre todo respirar por la boca que acompaña al hablar, uh-huh, estamos hablando de hablar y caminar,
sí,
pues
sí,
que
sí,
acompaña al hablar y al caminar, puede producir tos o puede producir alguna sensación de disconfort respiratorio. En ese caso estamos hablando de un problema del pulmón.
Sí.
Algunas enfermedades, usted hablaba de las enfermedades neurodegenerativas,
sí,
tienen durante un periodo largo de evolución de la enfermedad los pulmones perfectos.
Sí.
El pulmón funciona perfectamente, lo, uh-huh, que a veces no funciona bien es la pared torácica,
uh-huh,
y los movimientos respiratorios no tienen la amplitud necesaria para aportar el oxígeno necesario y sacar el carbónico necesario.
Uh-huh.
En esos casos, el aumento del trabajo respiratorio, que supone aumentar la cantidad de litros por minuto que se ventila, uh-huh, que es necesario para hablar y caminar a la vez, y sobre todo las interferencias que el hablar producen,
sí,
en los movimientos ventilatorios espontáneos, sí que puede producir disconfort, y algunos enfermos con problemas neurodegenerativos sí que pueden quejarse cuando vienen a vernos de que tienen dificultad cuando caminan y conversan.
¿Y esto es recuperable? ¿Hay algún tipo de ejercicio? Porque en su libro se habla de ejercicios de para, no sé muy bien exactamente, pero así por lo que hemos podido ojear.
Yo le explico. Yo no sé si es políticamente correcto, pero yo no recomendaría a ningún lector no relacionado, a ningún lector potencial no relacionado con el mundo de la medicina o de la fisioterapia o de la enfermería, que comprar nuestro libro para leerlo porque no lo va a entender.
Claro.
Yo creo que no lo va a entender.
Sí.
Cuando se ha hecho la introducción antes a nuestro libro,
sí,
se ha hablado sobre todo de entrenamiento de los músculos respiratorios. El libro habla de entrenamiento y habla de ayudas.
Sí.
Cuando un atleta ha hecho un esfuerzo importante, no se entrena. descansa durante un tiempo determinado.
Sí.
Los músculos de algunas enfermedades, los músculos respiratorios en algunas enfermedades del pulmón deben ser entrenados. Uh-huh. Pueden mejorar su rendimiento después de entrenamiento, sobre todo cuando, por alguna razón, generalmente relacionadas con una mala tolerancia en un primer momento, el enfermo respiratorio prácticamente no se mueve de la silla. Entonces, ese sedentarismo hace que los músculos respiratorios, junto al resto de músculos del organismo, estén en malas condiciones y, por lo tanto, la capacidad de afrontar pequeños ejercicios de cada vez es menor. En la actualidad, cuando pensamos en que es conveniente entrenar los músculos respiratorios para mejorar el rendimiento de los músculos respiratorios, generalmente estamos pensando en entrenarlos en el contexto de entrenamiento general. Y el entrenamiento general pasa cuando alguien no está haciendo ningún tipo de ejercicio, en caminar. Empieza por caminar y cuando las condiciones permiten hacer ejercicios más intensos que el caminar, yo creo que si hay enfermedad por el medio debe haber alguien guiando la intensidad de los ejercicios. Cuando el problema no es un problema de falta de entrenamiento de los músculos, sino debilidad de los músculos, como puede ser la situación de algunas enfermedades neurodegenerativas, generalmente las actuaciones adecuadas pasan por reposar a los músculos, por descansar a los músculos más que por entrenar a los músculos. Ese reposo de los músculos, ese descanso de los músculos, que en un primer momento generalmente se realiza aprovechando la noche. Cuando dormimos respiramos menos todos. Y las personas que tienen problemas nerviosos que modifican la actividad de los músculos respiratorios generalmente tienen también asociados problemas en los centros automáticos de la respiración y respiran menos por la noche de los que respiramos todos. Por lo tanto, si ayudamos a los músculos a respirar durante la noche, evitamos algunos problemas que en estos enfermos aparecen solo durante la noche y descansamos a los músculos en un momento en el que al dormir o por dormir interfieren menos estos procedimientos que utilizamos para descansar a los músculos.
Comentábamos también que cuando hay una parada respiratoria o están así, cuando hablábamos de las inmersiones y todo esto, que la falta de respiración puede producir daños cerebrales. ¿Los enfermos que tienen una parada cardiorrespiratoria y son reanimados, les quedan secuelas habitualmente?
No, por fortuna no habitualmente. Por fortuna las secuelas post-reanimación ocurren cuando la reanimación ha sido muy larga o cuando había problemas previos que hacían a los enfermos que han sido reanimados especialmente sensibles o los predisponían especialmente a las secuelas post. Pero sí, sí tengo ocasión de hablar con gente no relacionada en este caso con la medicina ni con el estudio de la medicina, el mensaje que quiero pasar es del de tranquilidad. Es decir, cuando una parada se produce en un entorno en el que están los profesionales preparados para solucionar el problema, hay que pensar que la reanimación es algo que trae la vida y la recuperación de la actividad y no en los efectos secundarios de la reanimación.
No, bueno, es simplemente por una curiosidad mía. Creo que hablando de curiosidades, nuestros amigos de mi libro querían aportar alguna opinión o decir algo. ¿Antonio?
Bueno, sí, simplemente me he acordado ahora de un libro muy interesante, tanto como para deportistas o músicos, que se llama La respiración, no sé si el doctor lo conoce, es de la editorial La Libre de Marzo. Viene en la colección de Anatomía para el Movimiento, ahora mismo no recuerdo si es el número 3 o el número 4, pero que es un libro muy interesante. Yo lo conozco para el tema de los músicos, pero sé que también el libro está orientado para deportistas. Y es un libro que a mí no...
Pues
tengo...
repítelo por si alguien tiene interés.
El libro se llama tal cual, La respiración, de la editorial La Libre de Marzo, y la colección Anatomía para el Movimiento. Uh-huh. A mí me parece un libro muy interesante dentro de mi desconocimiento del tema.
Uh-huh. No sé. ¿Lo conocía usted, doctor Cervera, ese libro? No lo había oído nombrar. Pues nos queda muy poquito tiempo porque esto se está pasando en un plis y yo quisiera dejarle a usted estos 5 minutos últimos para que nos diga usted lo que considere que es conveniente que la sociedad sepa acerca de la respiración, de cómo lo hacemos bien. Si es cierto que por ponernos de pie esto se puede ir estropeando un poco más, hubiéramos respirado mejor si nos mantuviéramos aún a 4 patas, la posición de los pulmones, todo eso. Se sonríe el doctor.
Es que la perspectiva de ir a 4 patas no me satisface en absoluto. Vamos a ver. Yo creo que cuando no hay enfermedad,
sí,
por fortuna, respirar es tan sencillo como que nos olvidamos de ello.
Claro.
Los músculos respiratorios trabajan a un porcentaje tan bajo de la fuerza que son capaces de realizar, uh-huh, que supone un esfuerzo tan pequeño que respiramos sin darnos cuenta toda la vida.
Sí.
Por lo tanto, quienes no tienen ninguna enfermedad respiratoria, que no se preocupen.
Claro.
Que van a respirar perfectamente, estén sentados, tumbados. Uh-huh. De hecho, la aparición de disconforto o de dificultades para respirar inesperadas, uh-huh, es decir, cuando percibimos que el trabajo de respirar está por encima del trabajo físico que acabamos, uh-huh, de hacer, pues quizás vale la pena decírselo al médico. Uh-huh. Pero mientras eso no pasa, y eso no pasa en la mayor parte de las veces, respiremos tranquilamente, olvidémonos de respirar. Uh-huh. Cuando hay problemas, pues por fortuna en este momento disponemos de medios técnicos, uh-huh, que nos permiten conseguir que respire personas cuyos músculos respiratorios son incapaces de respirar el tiempo mínimo.
¿Se refiere a la respiración asistida?
Sí, mire, todo el mundo sabe, probablemente todo el mundo ha oído hablar del pulmón de acero.
Sí.
El pulmón de acero consiguió que en la primera epidemia de polio en los Estados Unidos, en los años 20, la mortalidad disminuyera en un 50%. Uh-huh. Durante muchos años ha permitido que gente, en un primer momento poliomielíticos, uh-huh, que era incapaz de respirar absolutamente, pudiera vivir durante muchos años y a veces morir de problemas no relacionados con la respiración. Uh-huh. Y por fortuna el pulmón de acero, que era el único aparato del que se dispuso durante mucho tiempo para sustituir a la respiración, uh-huh, en este momento tiene unos sucesores que son aparatos no más grandes que una caja de zapatos, con una autonomía de baterías de 7 horas, que además, uh-huh, pueden estar conectados a la batería de un coche, uh-huh, de una silla de ruedas, y que permiten que alguien que es incapaz de respirar pueda, gracias a estos aparatos y una silla de ruedas, uh-huh, poder desplazarse, poder primero vivir.
Sí.
Y después desplazarse con toda la autonomía que la silla de ruedas y el coche que lleva a la silla de ruedas le permita. Uh-huh. Por fortuna hemos desarrollado también conexiones entre el aparato que sustituye a los músculos respiratorios, uh-huh, y las vías respiratorias, uh-huh, que en muchas ocasiones permiten sin acceder a la tráquea, uh-huh, de una manera que nosotros llamamos no invasiva, uh-huh, mantener la vida años, uh-huh, sin ser capaz de respirar ni un minuto de manera autónoma, uh-huh, y en los enfermos en los que es imposible mantener la vida sin acceder a la tráquea y ya han decidido que quieren hacer una traqueostomía, quieren hacer un orificio en la tráquea, de manera que ese aparato que respira artificialmente se puede conectar a la tráquea. En Estados Unidos yo sé de gente que lleva 22 años respirando artificialmente, prolongando artificialmente la vida, sí, o retrasando artificialmente, uh-huh, la muerte, sí, y disfrutando de las alegrías y de las tristezas que, sí, que la vida va dando día a día.
Ha mencionado usted también en un momento del programa el trasplante de pulmón. Estamos muy habituados a oír hablar de trasplantes de corazón, pero de pulmón como que menos, ¿no? ¿Se dan muchos casos?
Se dan los casos necesarios y en la Comunidad Valenciana tenemos un hospital que es la FE,
sí,
que tiene una unidad de trasplantes con unos resultados extraordinariamente buenos. Uh-huh. En la Comunidad Valenciana, en la FE, se pueden resolver de la mejor forma disponible en la actualidad los problemas en los que mantener la vida está relacionada con trasplantar el pulmón, y en el Hospital Clínico se pueden resolver de la forma mejor que se puede resolver en el año 2009 los problemas en los que mantener la vida está relacionada con sustituir los músculos respiratorios artificialmente, sustituir los músculos para respirar y para toser. La segunda función de los músculos respiratorios es toser en los momentos en los que es imprescindible expectorar.
Ya, pues vamos a quedarnos con un mensaje de positividad, como aquí siempre somos positivos. Y si te has quedado, como te decía al principio, escuchándonos y te has acomodado para darte un respirito, pues piensa que tú eres el mejor, que te puedes cuidar a ti mismo y que eres lo que más vale. Así que cuídate mucho y disfruta. Pues no, no nos quedamos sin decirlo. Aquí hay un programa el miércoles a las 9 de la noche que se llama Rebelión en las Ondas y que va protagonizado, dirigido y presentado por Emilio Cervera, que no es otro que el hijo de nuestro invitado. Así que queda dicho, a pesar de oírnos a nosotros, oigan también el miércoles a las 9 un programa de música rock que se titula Rebelión en las Ondas, que no sé si nos ha pasado. Pues don Emilio, doctor Cervera, muchísimas gracias, ha sido un placer. Antonio, Félix, Rosa, Ricardo.
Placer. Muy bien todo.
¿Os habéis quedado todos ahí callados? Sí, sí, ¿os habéis quedado? Pero chicos, si esto está, se ha quedado
hombre,
fenomenal.
Yo me he quedado preocupado, como soy fumador, pues sí. Me he quedado preocupado.
¿Qué dice la audiencia?
Pues lo, ya sabes, déjatelo. Eso es muy fácil, eso
es muy fácil,
muy
decir.
Fácil decirlo, sí. Bueno, pues nada, que como he dicho antes, era muy vital escuchar el programa, ha estado muy bien. Y
la audiencia se ha quedado satisfecha.
Que la gente, sí, que la audiencia como yo, que represento, pues que esté igual de satisfecha que he quedado yo aquí.
Pues hoy. A la audiencia hay que recordarle que si han llegado tarde y les interesa el tema, ya saben que mañana lo pueden volver a escuchar porque lo ponen a las 12 de la mañana, los martes, de 12 a 1. Y nosotros, como siempre, les esperamos el próximo lunes a las 7:30, que prepárense porque, aunque es día de puente, tenemos la visita de un empresario, Damián Frontera, que es tremendo, tremendo, tremendo. Ya verán ustedes, ya verán, no se lo pierdan. Ya saben, el lunes a las 7:30 de la tarde, como siempre, cuestión de magia, os esperamos. Hasta luego.